Amigos, bienvenidos al episodio 137 del podcast. Este año íbamos a empezar a variar a los invitados esporádicamente para que no se acostumbraran de repente a apariciones estelares como la que tenemos hoy en el podcast. Tenemos al buen Charlie Guzmán, que para que la gente que no lo sepa, ya teníamos un rato medio planeándolo, entre que sí, entre que no, entre que temporada, NFL, sin NFL. Al fin se nos hizo, mi Charlie. ¿Cómo estás, hermano? La verdad es que un pinche gustazo. Este es tu espacio. Un gusto. ¿Cómo estás, hermano?
Hermano, ya sé. La verdad que fue larga esa organización. La verdad que sí. Negociamos por bastante tiempo. No, pero por X o por Y se nos alargó. Pero un gustazo estar aquí contigo, agradecerte la invitación y aquí estamos a la orden siempre.
Oye, hermano, digo, la gente no lo sabe, pero también podríamos decir que eres un creador de contenido más allá de futbolista, porque también tienes tu podcast ahí de los Cardinals, ¿no? Todavía, digo, de repente se les olvida acordarse de la gente que los escucha, eso lo sé, pero también por ahí andas grabando también, ¿no?
Sí, no sé si todavía creador, creo que no he llegado a ese grado, pero sí le damos de ciertas maneras. Creo que me ha faltado entrarle de lleno. Nos tocaron por ahí unas mudanzas, mi co-host también se casó, la luna de miel, etc. Pero no, vamos a entrarle duro, vamos entrando de lleno, la verdad que me gusta y bueno, esperemos prestarle más atención como se debe.
Oye, mi Charlie, hablando de NFL y digo, ya empezaremos a platicar, digo, por si la gente no te conoce, yo sé que te han hecho mil y una entrevistas y pláticas y tal, pero bueno, también que la gente sepa que aparte hace unos par de meses fuiste ahí a ver un juego de los Cowboys, por ahí en el juego de aquí en México también estuviste por ahí en cancha platicando con nuestro quarterback número uno, y digo, la gente que no lo sepa, tanto Charlie como yo compartimos el mismo amor por un equipo, digo, puede ser diferente porque toda gente le va a los Chiefs, a Kansas City, a 49ers, a Dallas, Pittsburgh, Patriotas, pero bueno, los Cardinals nos unen en este momento. Yo medio sé la historia, pero ¿cómo es que, digo, es muy raro que la gente le vaya a Arizona? ¿Cómo es que nace tu amor por los Cardinals y que hasta ahora lo único que ha hecho ha sido crecer y crecer, ¿no?
Nos gusta sufrir, hermano, para empezar. Sí. No, sí, la verdad es que me apasiona la NFL. Me encanta desde que tengo memoria, siempre me ha gustado, siempre me llamó la atención y conforme han pasado los años ha ido creciendo esa pasión. Sí. Más allá de que yo juego soccer, de que soy futbolista, el fútbol americano me fascina, me vuelve loco. ¿Cómo empezó mi amor por Arizona? Fíjate que yo tengo mucha familia que radica allá. Entonces, cuando era más pequeño, hubo unos 2, 3 años, me parece, que año tras año iba con mis papás de vacaciones para allá, a visitar a la familia que tenemos allá. Y en uno de esos viajes me tocó que un primo llegara un día y me dijera, oye, tengo unos pases para ir a ver entrenar al equipo de americano, ¿quieren ir? Ah, vamos, ok. Fuimos a las instalaciones. Me acuerdo que yo no conocía tanto todavía a los jugadores, pero estaba Larry Fitzgerald, estaba Kurt Warner, teníamos muy buen equipo. Me la pasé muy bien, a todísima madre, como que hizo empezó el click. A los 2, 3 días dio la coincidencia que el equipo jugaba en casa. Vamos al estadio, el estadio a reventar, el estadio espectacular. Te estoy hablando que esta fue justo la temporada donde el equipo llega al Super Bowl. Entonces, ese equipo de esa temporada, bajo el coach Bruce Arians, jugaba espectacular. Era de 30, 40 puntos por partido. Éramos una ofensiva peligrosa. Más allá de que el equipo jugaba muy bien en todos los aspectos. Entonces el estadio a reventar, el equipo ganó, hizo un chingo de puntos, el atmósfera, el ambiente, me cautivó, dije, aquí soy. Y cerró que el equipo llegó al Super Bowl, yo era todavía pequeño, entonces de ahí le agarré amor, el equipo pierde el Super Bowl, como tristemente ya sabemos, Yo recuerdo que yo lloraba mucho y mis papás me decían, pero ¿por qué lloras si les acabas de ir? Y yo les decía, es que yo sé que no somos tan buenos y nos va a costar mucho llegar otra
Sí.
vez, pero, y sí, lamentablemente se nos ha cumplido,
Sí, no, terrible.
pero ese equipo me enamora, el Tyrann Mathieu, nuestro safety Wilson, Kurt
Sí.
Warner, Larry Fitzgerald, de ahí me enamoro y pues desde ahí hemos estado en el barco y hemos sido fieles.
¿Odias a los Steelers tanto como yo? Digo, mucha gente creo que los odia, los odias. Le tienes ahí un algo que dices, no mames, estos güeyes ni de pedo los apoyo.
No, no me atrevería a decir que los odio, pero obviamente es doloroso. Creo que
Sí.
contra el equipo no tengo nada. Simplemente es muy doloroso ver
Sí.
esa jugada. Esa
Sí.
jugada como tal es,
Ah, sí,
siempre va
está
a doler,
horrible.
siempre va a doler.
Está horrible. Siempre he dicho que no he podido ver yo un resumen de este juego, porque también digo, yo tenía, tú tenías, ¿qué? ¿15?
Más o menos, sí,
¿16?
yo creo, sí.
Yo
Fue el
tenían
año 2000, ¿qué?
9, ¿no? 2008,
Sí,
2009, ¿no?
2009 creo, sí, más o menos 15 años, ponle.
Yo tenía
Era.
7, entonces era como niño, digo, no quieres acordarte de las veces que te pones triste por el deporte, ¿no?
Sí, no. Pero de
Aparte,
ahí, desde ahí estamos en el
pero
barco, hermano.
no, aparte, digo, es la gente siempre pregunta, o sea, los fans que son como muy raros que le vayan equipos poco populares, no, pues que por qué le vas, nunca ganan y no sé qué, pero digo, no sé si en el fútbol pase, porque digo, en el fútbol no soy aficionado a un equipo así poco popular, como las Chivas y al Barcelona, entonces tampoco es como que sufra mucho, digo, más allá de que no ganen en estos últimos años. Pero siento que el hecho de apoyar a un equipo que es poco popular, si le quieres decir un poco pequeño, poco relevante, te da un sentimiento aparte, como de, o sea, el equipo te representa al 100% y sabes que así ganen, van a ser los mismos 10 cabrones que le van y así pierdan, van a seguir siendo los mismos 10 cabrones a los que le van, ¿no?
Sí, se vive diferente. Creo
Sí,
que es algo
100%.
totalmente diferente. O sea, tú lo
Sí.
mencionas, ir a Chivas, ir al Barça, vas a encontrar N cantidad de grupos con los cuales poder hablar de ello. Y somos pocos los cardenales, es la realidad. O sea, no hay mucha
Sí.
gente con la
Hay
que
que
tú puedas,
rascarle.
sí, llegar a hablar de hacia
Sí.
las entrañas del equipo.
Exacto.
No, no son tanto, pero sí, se vive diferente, por supuesto que se vive diferente porque no hay tantas personas con lo que lo puedas vivir y no hay
Exacto.
tantas personas que se sientan caracterizadas con lo que tú estás viviendo.
Sí.
Entonces, creo que sí, sin duda alguna se vive diferente, pero creo que sí somos algunos cuantitos, se pueden
No, y
contar.
van saliendo cada vez más,
Sí,
¿no? De
sí, sí,
repente le
sí.
rascas y salen. Oye, mi
Sí.
Charlie, ¿cómo ves al equipo? Digo, aprovechando que estamos hablando de Arizona y que también hay pocos espacios que le dediquen el tiempo para platicar, salvo la gente que cubre al equipo como tal. ¿Cómo ves al equipo? Yo, la verdad, soy sincero, le veo algo prometedor. Algo pasa siempre en la vida que sientes algo, algo te hace pensar que van a salir las cosas bien y creo que tengo ese feeling. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo tengo varios amigos que son muy NFLeros. Ninguno es cardenal, pero tengo varios que son súper NFLeros. Y siempre hemos hablado y yo les decía de que creo que lo peor para un equipo de NFL, y no es nada contra cierto equipo, tengo un amigo que es muy Steeler y lo hablábamos con él y él coincidía que creo que lo peor en la NFL es estar en medio, estancado en
No
medio.
te pasa nada,
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 ni arriba ni
ni
abajo, ni
abajo.
eres lo suficientemente bueno para pelear el Super Bowl, ni eres lo suficientemente malo para
Para
pelear
el
los
primer
primeros
pick,
picks. Entonces,
sí.
como, estás como estancado. Y creo que Arizona estuvo un par de años ahí. Y creo que tuvimos ese año que nos hizo vivir cosas muy buenas, pero creo que a la larga fue lo peor que nos pudo haber pasado, que
Sí.
fue el año donde el equipo duró hasta N semana invicto, donde estábamos dentro de los mejores de la NFL y donde después nos dan el equipo se derrumba y nos dan una paliza en el Wild Card los Rams.
Los
Creo que
Rams, sí.
eso nos disfrazó y nos hizo perder, o más bien no dejaba ver todo lo mal que estaba en el equipo,
Sí.
lo que realmente mal estaba. Y creo que después salió a flote toda esa basura que no veíamos o que se camuflajeó por esa temporada. Y el equipo estaba hecho pedazos. Estábamos
Sí.
en un sin rumbo, sin razón. se detuvo la progresión de Kyler, creo que al contrario, se hizo,
Para atrás.
retrocedió,
Sí.
el roster era
Sí, era
fatal,
terrible.
era infumable,
Sí, sí era malo. Sí era malo.
los picks del draft eran tristísimos, no atinábamos uno, o
No había
sea,
desarrollo tampoco,
N
sí.
cantidad de cosas, todo estaba mal. Yo la verdad creo que nunca me terminó de convencer Kingsbury,
Sí.
nunca llegó a ese grado que me pudiera declarar fan. Le tuve fe al principio, pero
Yo
después,
también.
conforme iba saliendo todo lo demás, te das cuenta de lo triste que era. Yo, sin tener la más remota idea profesional de un NFL, ya me sabía nuestro playbook. Y eso te
Screen
quiere
pass.
decir todo lo mal que estaba.
Sí.
Entonces creo que eso retrasó el proceso muy cañón, muy cañón. Y creo que con la limpieza que se hizo, con la nueva gente que llegó, creo que me siento igual que tú. Creo que hay
Sí.
esa ilusión. Obviamente todo el que no le vaya a Arizona, el que no vio sus juegos, el que ve el récord, va a decir, no mames, son malísimos, güey,
¿Cómo?
qué
Sí.
ilusión van a tener, de dónde se
Sí,
agarran.
sí.
Pero
Sí.
nosotros que los vimos, que vivimos los juegos, que quizás la mayoría de las personas no lo hicieron,
No,
el
sí.
equipo no es tan malo como el récord lo marcaba.
De acuerdo.
Incluso te voy a mentir, no es una estadística exacta, pero yo creo que debe ser que te gusta. Por ahí del 70% de los juegos el equipo lo pierde por menos de un touchdown.
Sí,
O
sí.
algo por el estilo. No exactamente, pero algo por ahí. Y sí tenemos que decirlo. No sé si seamos el peor roster de la NFL, pero éramos de los tres peores fácil.
Sí. En
Fácil
cuanto a
en
nombres,
cuanto.
tú veías
Sí.
10 nombres, conocías dos.
En
Y los
cuanto a
veteranos.
talento y nombres,
Sí.
el roster era infame, infame. Y el equipo
Sí.
competía y el equipo peleaba y
Sí.
normalmente peleamos. De hecho, en el podcast que tengo con Oscar, yo siempre
Un
decía
saludo al
cada
Oscar.
semana, un saludo a Oscar, por cierto, y al Rojo Cardenal, yo siempre le decía, ¿cuál es la meta esta semana? Yo le decía, perder compitiendo.
Sí.
Perder compitiendo porque también no íbamos a mentir, el equipo no iba a ganar nada. Entonces, sí nos
Sí.
convenía perder. Sí nos convenía perder. Y el equipo competía y perdía, lo cual parecía ideal. Y al final, cuando Kyler vuelve, empiezas a retomar ciertas piecitas, empezaron a ganar un par de juegos, estuvieron cerca de ganar otros.
Sí.
Hoy en día agradezco Matt
Que no
Prater,
hayan ganado.
gracias. Sí, y
Eso sí,
si
no
el
supe
día
si
del.
festejar o
Sí, no, si el
enojarme.
día del draft salimos con Marvin Harrison, que creo que es el sueño de
Sí.
toda esta nación cardenal, se lo vamos a tener que agradecer a él.
Sí, de acuerdo, sí.
Pero sí creo que cimentaron buenas bases. Me
Sí.
encanta lo del nuevo coach, lo del nuevo general manager, me encanta. Y
Sí.
sí, creo que comparto ese sentimiento de ilusión que tú tienes.
Sí, no, y aparte, siempre he dicho, y en general con los deportes, hablando de cualquier deporte, tú te das cuenta cuando un equipo tiene esas bases para competir. Puede ser malo, te pueden pasar por encima. Pero evidentemente todo se basa en una tendencia. Si sigues jugando bien, si sigues construyendo tarde o temprano, la mera inercia de las buenas actuaciones y del buen resultado te va a traer victorias. Y creo que por ahí va Arizona. Digo, sí, cuando ya dijiste al final, cuando pierden ese juego contra Seattle, aposté una gorra, pero yo no estaba con la noción de que si perdíamos, asegurábamos el cuarto por los resultados que habían pasado antes y que estaban pasando simultáneamente. Entonces, cuando pierden, dije, no mames, pues ya perdí la gorra. Y luego no sé quién pone, y pues no, pues Arizona ya tiene el cuarto pick. Y es antes que los Chargers, entonces pues, tienes posibilidad de elegir a Marvin Harrison, porque los otros tres equipos que están antes de ti no buscan un receptor, buscan un quarterback. Entonces son, no sé, al final
Es la
también
vela que
son,
tenemos encendida.
sí, son sentimientos que solamente equipos que han sufrido tanto y que han vivido tantas cosas, tanto buenas como malas, creo que más malas, si podemos ser un poco exquisitos, pueden describirlas. Al final yo creo que sí. Digo, en las apuestas está favorito Marvin Harrison Jr. Yo esperaría que sea así y que no vaya a pasar algún accidente, ¿no?
Dios, Dios, Dios quiera, todos estamos paniqueados, no nos vayan
Sí,
a
sí,
salir
sí.
con una cosita, los Pats o los Bears o
O los
cualquiera
Bears,
de esos,
sí.
pero sí, ojalá. Creo que los pocos cardenales que somos necesitamos algo así.
Sí,
No hemos
un
vivido algo
playmaker que
así.
cambie algo así, sí.
Nuestro nuevo Larry Fitzgerald,
Exacto, 100%.
la verdad es que
Sí.
hay muy. Larry es de esos jugadores súper undervalued en el mundo de la NFL, que quizá no, nadie valora tanto lo que hizo como nosotros, que lo teníamos cada fin de semana y, o sea, wow,
Y con
es un
corebacks
Hall of,
horribles, ¿no?
sí, es un Hall of Famer en toda la extensión
Sí.
de las palabras y nos hace falta uno así, una nueva ilusión y creo que ese sería el inicio de todo esto que estamos hablando
Sí.
no quiero decir poder empezar, pero sí de volver a tomar rumbo
Exacto.
hacia dónde vas. Y necesitas ponerle una cara también, un
Ah,
nombre,
del
un
equipo, claro, sí.
apellido, y eso es lo que nosotros como aficionados lo pedimos a gritos. Ojalá y se
Oye,
nos dé, porque si no creo que vamos a
sí.
salir tristes, pero ojalá la vela
No,
está
no pasa y
encendida.
yo, no, no.
Lloro.
Sí. Ya
La
hasta
vela está
posté una
encendida.
ceja,
La vela está
de lo
encendida.
seguro que estoy de que van a elegir a Marvin Harrison. Oye, mi Charlie, la gente igual que te sigue y que obviamente sigue el tema de NFL y de las redes sociales de NFL MX, podrá haber visto esa vez en el juego aquí en México contra San Francisco, que por ahí estuviste platicando con Kyler, un Kyler que la gente, sobre todo la prensa, ha hecho este ruido sobre el quarterback de Arizona, que es un tipo serio, que es un tipo que no es compañero, que no estudia, que no se prepara, un chingo de cosas de las cuales la prensa ha intentado, pues, hacer ruido sobre el quarterback de Arizona. Y esa vez, digo, una pinche plática entretenida, porque los dos estaban platicando, echando el cotorreo. ¿Cómo fue esa experiencia de platicar con Kyler? Que digo, creo que los dos estaban más o menos del vuelo, ¿no?
Sí, la verdad es que para empezar desde ahí te sorprendes porque fuera de la cancha o en la tele o lo que sea, inclusive
Sí.
yo casi siempre cuando me menciono a Kyle con mis amigos en mi casa, cuando veo los juegos, de cariño le suelo decir el enano,
Sí.
porque en la tele se ve así,
Chiquitísimo. Sí.
chiquitito, chiquitito, y la realidad es que no, ya en persona no. Estamos prácticamente al vuelo y la verdad que fue una super experiencia, todo en general, el poder vivir esos días en la Ciudad de México con mis amigos de la NFL de México, la infinidad de actividades que tuvimos, el poder estar en la cancha y el poder hablar con Kyler fue algo cañón. Hablé con otros más, pero con Kyler fue con el que más pude hablar porque fue
Sí.
cuando todavía estaba lesionado, que él no estaba
Exacto.
jugando. Él estaba lesionado, entonces él estaba en la cancha desde antes haciendo sus ejercicios y nos aventamos unos cuantos minutitos platicando. La verdad es que yo sí salí sorprendido porque nunca me lo imaginé tan buen tipo. Muy buena onda, hablamos de NFL, de su lesión, hablamos de fútbol, hablamos de
Madre.
México, hablamos de la ciudad y seguimos intercambiando mensajes por redes sociales. De repente nos escribimos y la verdad es que siempre se ha portado muy bien. Muy amable y a mí en lo personal me encanta como su estilo de juego, me fascina, me encanta.
Sí.
Obviamente va porque pues, también le tenemos a amor, es la cara de nuestra franquicia, lo
Sí.
vemos quizá con más amor que los demás, pero sí creo que es de esos jugadores que no sé por qué la prensa se ha aferrado a criticarlos,
Sí, terrible.
más de lo que deberían. No, la realidad no sabría decirte por qué, pero en el plano personal y lo poco mucho que me ha tocado, digamos, de convivir con él, la verdad es que pipazo 10 puntos.
Se ve bien pinche buen pedo. Yo tengo ahí una anécdota también y digo, tú al ser futbolista, estar pegado acá, debes tener un pinche baúl de tantas anécdotas. Y digo, la única que tengo era a esa vez del partido. Estuvo muy cagado porque dije, no mames, tengo que ir a su hotel y a ver a quién me encuentro. Me encontré a
Claro.
todos, al único que no me encontré fue a Kyler y cuando lo vi, el camión, se subió en el segundo camión, estaba lejísimo de donde estaba y pues no. No me dejaron pasar, solo esa vez igual iba con su playera del América. Me hubiera gustado que trajera ahí otra, digo,
De las chivas.
por exacto, el de las Chivas. Y estuvo muy cagado, porque creo que esta anécdota la he contado bien poquito. Una vez en ese hotel, justamente un día antes del juego, yo voy y dije, aquí me lo voy a pasar todo el día y a ver cómo evado, que no me corran o que no me digan, oye, qué chingados haces aquí, güey, tú no eres de este pinche hotel. Entonces ya estoy en el lobby. Estoy sentado y volteo y se abre el elevador y sale Hopkins. Y dije, no mames, pues entonces ahí ha de venir Kyler o algo así. Y el pedo que ya era tarde, ya era como las 9, 9:30. Entonces le digo, oye, güey, pues la neta es que estoy buscando a Kyler. me hizo un tatuaje porque me gusta mucho lo que le representa a él. Mira, no sé si se ve.
Ah,
Aquí
sí,
ya lo vi,
claro.
creo que estamos por acá, ¿no? El
Sí,
del pinche
ahí.
kimono, ¿no? Y le digo, güey, pues, o sea, ya sabes si va a bajar o no. Me dice, no sé, a ver, le voy a mandar foto. Y agarra su cel y le toma foto en iMessage, se la manda, pero pues ya nunca supe si lo vio o no lo vio, si estaba dormido o qué pasó. Y ya el chiste es que nunca, nunca bajó y ya después me dijeron, güey, ya no vete a tu casa,
Ya
pero digo, es una
llégale.
historia, exacto, sí, pero estuvo muy cagado porque pues de esas veces que la gente, si la cuentas, medianamente a ver si te creen, porque pues dices, güey, ¿cómo le
Claro,
va a tomar foto a
sí.
tu brazo, ¿no? Y digo, esa experiencia, esa semana o esos días que estuvieron por acá en México, de algo sirve también que no sean tan populares, ¿no? Porque volteabas a ver a
Claro.
la gente de San Francisco y todos
Y estaba a
atascados en su
reventar.
hotel.
Sí, claro.
Exacto, sí. Y por ejemplo, cuando platicaban, digo, se ve que es un tipazo, que es súper buen pedo. Aparte ahí tienen, te tomaban hasta fotos y videos, ¿no?
Sí.
¿Y qué
Sí,
tal?
no, muy bien. La verdad es que desde el inicio, él, de hecho, vaya, no es para nada agrandarme, ni mucho menos, ni por el estilo, pero yo estoy en la esquina y yo dije, me voy a parar aquí para cuando él acabe poder tomar una foto con él. En uno
Sí.
de sus ejercicios voltea y me saluda, él a mí. De, ¿qué onda? ¿Qué onda?
Sí.
Yo, la típica, ¿no? Volteé a saber si sería yo, la
¿A quién le
cagué.
dice?
Y yo, ¿qué
Sí,
onda?
sí.
Me hace la seña de, ahí voy, ya, pues órale, va. Yo sí, pues,
Sí.
siguiendo volteando, dije yo, a ver si será mío o no. Y ya, terminó, se acerca, me saluda, son los videos que nos tomamos. La gente de NFL se da cuenta, se acerca, nos toma videos y empezamos a
Sí.
platicar. Y de una me saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? ¿Qué
Sí.
onda? ¿Cómo va el fútbol? Y yo, ah, cabrón, no, pues bien, aquí andamos, todo bien, bla,
O
bla, bla,
sea, ya
tú, la
te
lesión.
ubicó, ya
Sí,
supo.
me ubicó y de ahí empezamos a platicar todo muy bien. Hablamos que, como te digo, hablamos de la lesión, de cómo iba, de cómo sentía todo. Y la verdad que muy, muy, muy buen tipo. Nos tomamos la foto, me firmó mi jersey, ya lo tengo enmarcadísimo.
Enmarcado, sí, obvio.
Sí, y bien, la verdad es que muy, muy
Sí.
bien. Después nos dieron una chinga, pero todo bien.
Sí, al final digo, habrá que se arme la segunda parte, ¿no? Digo, él ya
Sí,
de
sí, sí.
regreso, una visita allá en Arizona. Ahora que estás, digo, medianamente más cerca, ¿no?
Sí, no, claro. No, de hecho, tengo la fortuna de tener muy buenos amigos dentro del equipo, y siempre voy dentro de mis
Sí.
vacaciones. Es muy raro que no, pero procuro siempre ir al menos a un juego cuando se me acomoda. Te hablo de ir
Sí.
a Arizona
Sí, sí,
y
sí.
cuando puedo voy a otros juegos. Esta temporada tuve la oportunidad de poder ir más. Me quedaba Los Ángeles relativamente cerca, también los fui a ver y fui a Arizona. Vi a Will, estuve con Will.
El Will también.
Tengo otros amigos, mi buen compadre que voy a aprovechar y lo voy a abrazar, que a saludar, perdón, a Rolando Cantú.
Al
Que
Rolly.
ya
Apenas
tenemos
fue su
mucho,
cumple, creo, ¿no?
sí, hace un día, dos,
Sí.
tenemos una muy buena amistad ya de muchos años, al buen Luis y
A Luis
otros
también un
más que
saludote.
les mando saludos a todos por ahí. Y siempre me tratan muy bien, la verdad es que siempre me reciben muy bien, siempre me reciben como en casa, considero mi casa
Sí.
más allá de que le voy al equipo. Y no, la verdad, muy bien, esta última vez que fui. Intercambié jerseys con Will,
Ah, vi la
platicamos, cenamos
foto, es verdad, sí.
después del juego. Will también, tipazo, estamos muy seguido en comunicación. Pero sí, siempre, siempre procuro ir a un jueguito, aunque sea voy de 2, 3 días
Sí.
a Arizona y
Y de
pues para
regreso.
estar de cerca, para
Sí.
seguir alimentando el amor.
A ver si ahora en la, digo, ¿verdad? Que la temporada pinta para algo padre y que, hablando de lo que decíamos de Marvin Harrison Jr., pues igual y planeamos uno y pues allá nos encontramos, ¿no?
Claro, ojalá,
Sí,
¿por qué no? Hay que hacer el tour.
estaría chingón, mi Charlie. A ver,
Sí,
ahora
estaría
sí,
chingo.
platicando, digo, mucha gente sabe, campeón del mundo, has pasado por varios equipos, campeón de centroamericanos, por ahí también subcampeón en los panamericanos y tal. Hoy me aventaba una de tus últimas pláticas que te hicieron, una de las más recientes, porque también las viejitas, pues todo, la vida cambia muy rápido y todo pasa
Muy, muy.
y demasiado. Y digo, te tengo que echar flores en esta vez, porque siempre he tenido esa percepción de ti, amigo, de que eres un tipo muy alivianado, o sea, muy, muy buen pedo. Yo sé que el tema de los futbolistas, muchas veces, digo, no los culpo, pero procuran a veces ser un poco más reservados, no compartir tantas cosas en redes sociales, y lo entiendo, ¿no? Al final, pues es la parte de ser famoso, de que te conozcan, y el hecho de que te relaciones, por ejemplo, ahora me acuerdo que también te has intercambiado por ahí mensajes con el buen Memo, con Luis, que ya lo escribiste y tal, con la gente, sobre todo ahí en Twitter, cuando hablan de NFL y tal. Tengo que reconocer, güey, que la neta, muy, muy. Yo me gusta mucho reconocer cuando la gente se ve que es muy buena vibra, o sea, muy buen pedo y te das cuenta. Y veía justamente esa plática que tenías. Ah, fue la última, creo que todavía estabas en Toluca. No sé si te acuerdas, una donde tienen un jersey en la mesa de Kyler, que fue presencial, no sé si te acuerdas de la plática.
Sí, creo que sí.
No me acuerdo con quién fue. Creo que es con un güey que es asesor financiero.
Sí, con Arturo, debió de ser con Arturo, sí.
Ah, exacto, con Arturo la
Sí.
estaba escuchando y tal. Y digo, escuché tus inicios, escuchaba cómo llegaste a Morelia, lo que tuviste que pasar. Y en un punto de la plática que escuchaba, por ahí mencionabas, digo, platicaban de lo que fue ser campeón del mundo. Y antes de que platiquemos un poquito de lo que es ser campeón del mundo, antes de vivir el momento de lo que era el Estadio Azteca lleno, todo lo que pasó, ¿tuviste algún momento antes, mientras estabas ya en Fuerzas Básicas, que te hizo decir, no mames, pues ya estoy aquí, o sea, ya esto ya es de verdad? O sea, algo que dices, no mames, no olvido este momento, ni de chiste, más allá de que, bueno, pues eres campeón del mundo.
Híjole, es que yo creo que muchísimos. Yo te soy sincero, yo nunca en mi vida imaginé ser futbolista profesional. O sea, siempre toda mi vida fue al lado de un balón, desde niño,
Sí.
siempre, siempre. Fútbol aquí, fútbol allá, balón aquí, balón allá. Pero jamás en mi vida dimensioné o sabía lo que, cómo era el poder ser futbolista profesional, ¿me entiendes? O sea, tú
Sí.
los veías en la tele y así, pero jamás en mi vida es como, ah, existen las fuerzas básicas,
Sí.
existen las selecciones menores. Lo viví un poco de cerca porque tengo la fortuna de conocer a Ever Guzmán, somos del mismo lugar, mi primo, que le mando saludos, qué saludadera traigo. Pero ahí lo viví un poquito más, pero no lo dimensionas, o sea,
Sí, claro.
ni idea. Yo jugaba fútbol porque pues jugaba fútbol y me gustaba y me encantaba.
Sí.
Hasta que entras a fuerzas básicas, hay tantos recuerdos. Yo creo que el primero que te tendría que decir es cuando voy a la prueba, Morelia, y me quedo. Ya al final me quedo. Que de hecho yo lo
Pues
comentaba
sabes
ahí.
que no era tu posición, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Sí, yo en esos momentos jugaba de contención. En ese entonces llego a la prueba y había 2.843 contenciones.
Contenciones, pues sí, todo el mundo quiere estar o
Y yo
delantero,
recuerdo, sí,
contención, ni.
claro, y recuerdo ahí sentadito y de repente dice, no, pues un volante por derecha. Nadie, nadie, dije, chingue su madre, yo, órale, a ver, vente, pum. Y
Sí.
la primer bola que agarré, me quité a dos, le pegué, pum, poste adentro, a ver tu nombre, tal día te vemos aquí, órale. Y en una posición que jamás había jugado en mi vida, me termino quedando. Entonces, yo creo que si el primer recuerdo, de, indudablemente, es estar sentado aquí, como ahorita estoy en una mesa con mis papás. Y mis papás diciéndome, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y yo les dije, ¿sabes qué? Dame chance. Le dije, no sé qué vaya a pasar, pero pues déjame intentarlo, lo quiero intentar.
A menos que valga la pena, o sea, lo
Sí, o
hice.
sea, yo sé que va a ser una chinga, yo sé, no sé qué vaya a pasar, pero pues sí es algo que quiero intentar. Vamos a ver qué
Sí.
pasa y pues con el dolor de la mamá de dejar ir al hijo pequeño,
Sí,
yo
claro.
tenía 13, 14 años, la incertidumbre de salirte de casa, yo creo que ese es el primer recuerdo y pues de ahí te vas ligando. El primer juego ya de entrenar, el primer llamado a selección, el mil cosas. Y si te
Sí.
tengo que decir otro es cuando me fracturan antes del mundial.
Ah, contra El Salvador, ¿no?
Contra El Salvador, sí. O sea, yo llego al mundial con lo justo.
Aparte la contraparte, el primer momento, felicidad, me voy a ir todo padre, y el segundo es, no mames, ¿y ahora qué hago? Digo, igual y
Sí,
no voy y tal.
y es la vida de un futbolista y
Sí.
la gente se queda con lo que ve del futbolista en cada fin de
La...
semana y el estar
Sí.
hermosamente jugando en un estadio lleno de, en el país que sea, en la cancha que sea.
Sí.
Pero sí, algo que yo le digo a todo mundo es, tú no sabes lo que uno tiene que pasar para poder llegar a vivir
Sí,
esa
obvio.
miel. O sea, es
Sí.
un, es la miel, es el sueño, es chingoncísimo en todos los sentidos.
Pero hay la
Pero
historia
para
detrás.
poder llegar ahí, la realidad es que a veces la gente ni se imagina lo que tienes que pasar.
Sí.
Los años que son, la cantidad de cosas buenas, malas, las chingas que te tienes que meter, porque yo te aseguro que si de repente hubiera un lugar donde vas sentando futbolista por futbolista y le preguntas su historia, la gente
Sí.
diría, no mames,
Sí.
ese güey, yo no te puedo decir que todos, pero sin
La
temor a
mayoría.
equivocarme, 8 de 10 güeyes, la gente diría, ese güey se merece estar ahí hoy en día,
Sí, claro. Digo,
por
es
lo
muy
que
fácil
tuvo.
putear, ¿no? Veas un pendejo que
No,
hace ahí.
no, y es parte de,
Sí, obvio.
es parte de, y cagadas cometemos todos, y la gente va
Obvio.
a ir y va a putear, porque pues va también a eso, al desestrés, el fútbol es eso, o
Sí.
sea, tiene sus buenas, sus malas, pero sí, cuando conoces la historia de cada cabrón, dices, wow, o sea, tú puedes seguir pensando que yo soy malo, pues eso es
Sí, cada
independiente,
quien, sí.
en gusto se rompen géneros. Pero yo te aseguro que sí puedo decir, bueno, ese cabrón es malo, pero mis respetos
Pero
por
le
lo que tuvo
chingó.
que pasar para llegar a ser malo.
Sí, exacto.
Porque a veces la gente se olvida que estás hablando de que eres malo en primera división. Y yo te estoy hablando malo porque para mí no hay futbolista malo
Sí,
que
estoy de
juegue en
acuerdo.
primera división.
Por algo está ahí, ¿no?
Que exacto, por algo estás ahí. Unos tienen más virtudes que otros tienen ciertas virtudes que otros no tienen y así,
Sí.
pero nadie que es malo llega a primera división, eso estoy seguro. Algo
Estoy de
tiene que
acuerdo.
hacer muy bien para poder estar ahí.
Sí.
Pero sí, cuando conoces a las personas y te das cuenta de la historia que tienen que pasar para poder llegar ahí, cambia
Sí.
la perspectiva de muchas cosas.
Cuando empecé este podcast, Charlie, y digo, quizás no mucha gente lo sepa, más que la gente que como cercana a mí, mis amigos, mis papás. Primero empecé contando historias en este podcast de, bueno, conozcan la historia de Usain Bolt, que muy pocos la conocen, ¿no? Conocen la historia de Michael Phelps, tal, que pues, sufrió depresión a pesar de ser el medallista estadounidense con más medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces un día dije, güey, pues voy a empezar a invitar gente. O sea, para que la gente o sea, la gente que los ve en la televisión, que los ve en redes sociales, ¿sabes qué, güey? Pues no mames, este güey es pendejo, pero sé que por algo está ahí. O sea, sé lo que le tuvo que chingar. Entonces he platicado, por ejemplo, digo, por mencionar algunos, y tengo que olvidar a varios porque es una lista, digo, afortunadamente larga. Platiqué por ahí con Ramón Morales, con su carnal, con Carlos Adrián. Platiqué con el Titán Salcedo, que igual por ahí te tocó compartir vestidor en selección con él. Platiqué también, digo, se me nubla la cabeza, pero bueno, con varios. Por ejemplo, con Luis, el que de Arizona, el que narra, mandamos un saludo también, platicamos por ahí de su historia. O sea, son tantas cosas que a veces a la gente se le olvida que también. La persona famosa, y digo famoso porque pues tienes un poco más de reconocimiento, cabrón, pues también es un ser humano, o sea, también
Claro.
sufre, también tiene momentos familiares complicados, la novia, dinero, familia, casas, ¿no? O sea, al final pues, todos somos seres humanos, unos tienen un foco más grande que el otro por su profesión, pero todos somos iguales, ¿no?
Sí, creo que ahí se resume todo. Es eso, es tener más foco, más ojos sobre ti, más visión, no lo sé,
Sí.
más alcance quizá. Pero sí, o sea, el hecho de ser famoso, créeme que no va de la mano con el evitar problemas,
Exacto.
o no va de la mano con no tener propias peleas, y lo
Sí.
mencionas tú, hay infinidad de cosas, hay, o sea,
Sí.
que la novia, que la familia, que el jugar bien o el jugar mal, o sea, realmente la gente también no sabe lo que es el jugar mal, porque
Sí.
realmente cuando estás expuesto, estás expuesto para bien y para
Sí.
mal también, o
De
sea,
acuerdo.
es prepararte en todo eso, no es fácil el recibir puteadas. La gente piensa que lo es, pero
Sí.
Te juro que no lo es, o sea, realmente
De
no lo
acuerdo.
es, porque normalmente el primer crítico eres tú mismo.
Uno mismo, sí, 100%.
Y al menos a mí me pasó y cometí infinidad de cagadas, tanto en mi vida futbolística como en mi vida personal. Y tú eres el primer crítico, al menos en mi caso así lo soy. Y
Sí.
tener que rematarlo con recibir puteada tras puteada nunca va a ser fácil, ni nunca va a ser
Sí, es
algo
una doble chinga.
que quieras vivir, créemelo. Obviamente cuando estás bien y recibes los halagos, las cosas bonitas, es sencillo, por así decirlo,
Claro.
pero es sencillo igual perder el camino, perder el
Sí.
camino, perder el rumbo y se cometen muchas cagadas, se cometen muchas cagadas y
Sí.
lamentablemente no todos salen de esas cagadas.
Sí, de acuerdo.
Hay gente que sí sale, hay gente que no comete tantas, hay gente que comete unas muy fuertes y es parte de lo mismo, o sea, realmente yo me quedo con eso, con que tú no sabes realmente las peleas que cada quien está viviendo.
De
Y
acuerdo.
por más que, como tú lo dices, sea famoso, sea futbolista, seas doctor, lo que seas,
Sí.
siempre hay peleas, siempre hay algo,
Todas las
siempre
cuestas, sí.
esa persona está pasando por algo. Y también va de la mano cuando estás en una buena racha, disfrutar al máximo, porque realmente de repente se da la vuelta y estás viviendo las malas y es jodido. Y no queda más que tragar, tragar, tragar y trabajar
Y seguir.
hasta que
Sí.
le das vuelta a la página y la cosa es así.
Mi Charlie, cuando te vas de tu casa, te escuchaba que te dan ya casa club, de oye, pues te vemos potencial, ya jálate para acá y tal. ¿Te costó trabajo dejar tu casa? Digo, vivías medianamente cerca de Morelia, de las instalaciones y tal, pero te dio eso de, ay, de repente sí extraño mi casa, a mis jefes, ¿te pasó? ¿O realmente no la sufriste tanto por la distancia que era relativamente, pues cerca, una horita más o menos?
Me pasó, pero no tanto. Yo mi primer año, no sé si no me dan casa club, porque no pensaban que era lo suficientemente bueno como para merecer casa club.
Sí.
Después me empiezan a llamar a selección, me empieza a ir bien y ahí ya me obligan a irme a casa club. Me dicen, no, a ver, tú
Sí.
ya tienes que venirte, te queremos más de cerca, estar cuidando tu alimentación, bla, bla, bla.
Sí.
A mí me ayudó mucho que estaba relativamente cerca. Yo vivía a 1 hora de Morelia, entonces prácticamente todos los fines de semana yo iba a mi casa, veía a mis papás, a mi hermano, a mis amigos. Entonces eso me ayudó bastante, como que nunca me terminó de pegar. A mí me viene pegando unos años después de debutar en primera división, después de ya tener unos partidos en primera división, a mí me mandan en ese entonces a Nesa,
Sí.
que era la primera A de Morelia. Ahí me pega, ahí me pega. Ahí yo me retiro del fútbol unas cuantas veces, dos, tres veces, de plano decirle a mi papá, ya, ya no puedo. Por muchos factores, sobre todo porque me estaba yendo mal futbolísticamente, porque no era lo que yo esperaba, por ciertas cosas, pero ahí me pega más, que estaba un poco más lejos, pero siempre pega, siempre pega. O sea,
Sí.
creo que uno no sabe lo que tiene en casa hasta que ya no estás en ella. Esa es la
De
verdad.
acuerdo.
Pero
Tu
sí,
cama, tu
sí,
mamá,
sí, sí,
todo.
sí, sí. Siempre es un paso. Siempre es un
Sí.
paso.
Sí,
Pero
sí.
sí, siempre cuesta. Yo tuve la fortuna de estar relativamente cerca en una edad que yo compartía con otros compañeros que eran de mucho más lejos y que seguramente sí se la vieron mucho más jodida en ese sentido que yo.
¿Alguno de los que te tocó compartir cuarto le... O sea, el fútbol le sonrió y por ahí debutaron juntos o se fueron quedando por ahí en el camino, mi Charlie?
No, esa es otra cosa, o sea, hay mucha gente que no dimensiona, o sea, te voy a dar un número así al azar, o un aproximado, mejor dicho. Yo creo que en mis fuerzas básicas, yo tuve la fortuna de haber compartido por lo menos con unos 100
Sí.
jugadores, entre todas las categorías que me tocó pasar, y yo creo que en primera división llegaron tres.
Sí, es muy poquito.
Por decir, sí, tres, ni cinco, cinco no llegaron.
Sí.
Y eso es algo que también la gente no sabe, o sea, realmente el futbolista, muy pocos llegan, o sea, muy
Sí.
pocos, muy, muy, muy poquitos, contados. Y son años de chingarle para poder llegar.
Y luego
Y ya
consolidantes
después,
el doble de
sí,
difícil, ¿no?
esa es otra historia. O sea, yo te estoy hablando simplemente para poder llegar a primera división, a poder entrenar a primera división, poder estar cerca de debutar. Ya después, todo lo que es después de debutar, esa es otra historia. Todavía otra guerra. Pero sí, es jodido. O sea, llegan muy, muy pocos.
Cuando eres más chavo, y digo esto ya contando que tiempo después te tocó, ves el Super Bowl de Arizona perderlo, y después sigues creciendo y ya te empiezan a llamar a selección mexicana en menores. ¿Cómo fue ese primer llamado, Charlie, cuando recibes esa, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir a concentrar al CAR. ¿Cómo la recibes? ¿Te acuerdas? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué no sentiste? ¿Qué gritaste? ¿Cómo fue ese momento, Charlie?
No, obvio, lloré. Mi primer llamado fue a Selección Sub-15, a los 2 semanas, yo creo, de entrar a Fuerzas Básicas en Morelia.
O sea,
Muy
te estaba yendo
rápido.
muy bien, ¿eh? O sea, te estaba
Sí,
yendo muy
muy
bien.
bien, muy rápido, muy rápido. Lloré, lloré. En casa, con mis papás, lloré, simplemente lloré, es algo que no podía creer. Lamentablemente para mí no me fue bien. Esa primera vez. Yo voy una vez a Selección Sub-15 y me dejan de llamar un año o año y medio. Nunca
O
volví a
sea,
la
acabando
selección.
esa gira, bueno, esa convocatoria, tú tuviste esa retro de como que no pegué, o sea, tú te
Sí, no,
sentiste raro.
claro, porque de mis compañeros en Morelia sí había otros que iban. Y otros que fueron conmigo esa vez y siguieron yendo y yo ya no fui. Entonces yo ya sabía, dije, puta, pues no.
La cagué.
Sí, no llené el ojo que tenía que llenar.
Sí.
Y fue una de las primeras batallas. Fue de puta, ya estaba ahí, ahora no estoy. Bueno, vamos a seguirle chingando. Me seguí enfocando en lo mío. Empecé a subir de categorías en Monarcas. Me empezó a ir muy bien. Y como al año, año y medio, te digo, una que se llama Copa Nike. Fui, el equipo nos fue muy bien. Llegamos a semifinales. De ahí me vuelven a ver de selección. Me vuelven a llamar. Y yo sí dije, no
Ahí ya
vuelvo a
como
dejarla ahí.
lateral.
Central,
Ah,
central,
central.
como
O
central.
sea,
To
prácticamente
todas, todas mis
todas sus
básicas fui central.
convocatorias. Ah,
Sí, todo
ok.
siempre fui central. A veces improvisado lateral, pero casi siempre fui central en mis básicas. Y ahí sí dije, ya te dejé ir una vez,
Ya está, me
no,
aferro.
no vuelvo a pasar. Sí, no vuelvo a pasar, me encontró mucho más maduro, en mejor forma. Y sí. Volví a ir y ya nunca volví a dejar de ir hasta el Mundial, por así decirlo.
Sí.
Porque ahí terminó ese proceso, pero después del Mundial seguí yendo también.
Sí, me acuerdo. Oye, Charlie, platicabas de esa vez de la lesión, de que uno del Salvador va y al peroné, aparte una lesión, digo, uf, qué complicada esta en peroné, sabiendo que el futbolista, digo, todos los atletas, pero bueno, el futbolista que juega con los pies, el peroné que es parte cercana a los tobillos, a los pies, la parte mental que hemos platicado en este espacio. Lo importante que fue, ¿qué te ayudó a sobreponerte de esa lesión? Digo, teniendo en puertas el mundial, que también lo has dicho en otros espacios, pues bueno, la gente ya lo sabe, era pues en tu país, en México, ¿no?
Híjole, fue muy difícil porque desde el principio estaban con los tiempos justos. O sea, yo sabía que todo tenía que salir muy bien para poder recuperarme a tiempo y las cosas no iban muy bien. Entonces, realmente cada día, cada noche era un martirio porque tenías el tiempo encima, tenía el tiempo encima y no me sentía cerca, no podía, no salía. Y yo lo he dicho siempre, la realidad es que no, yo no sé si sea o no sea esa o fue esa la solución. Yo intenté todo y no quedaba, no podía, no me dolía demasiado. Y terminó salvándome. Yo no sé si realmente fue eso, si fue algo mental, si fue algo que mi cuerpo de repente se ajustó. No lo sé, pero intenté tantas cosas que después un día llegó mi papá y me dijo: ¿Sabes qué? Fui a hablar con tu abuelita, en paz descanse, que está allá arriba. Me dio esta planta, que la vamos a
Póntela,
poner a
póntela,
hervir,
okay.
árnica, la vamos a poner a hervir, vas a meter el pie ahí y es desinflamatorio natural, no sé qué, y vamos a ver qué
Y te
pasa.
va a curar.
Pues ahí vamos, ahí meto el pie esa noche, amanezco al día siguiente, voy a entrenar y espectacular. Yo le decía al pefe con el que estaba, porque estaba entrenando solo, yo le dije, ¿sabes qué? Llevaba una chinga ya de 1 hora y media, 2 horas, y
Sí.
me decía el pefe, ¿qué? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? Yo le decía, sígueme metiendo, dale. Le
O
dije,
sea,
mañana
como
yo
si
no
no
sé
te hubiera
si,
pasado nada.
yo le dije, dale, hoy no me duele nada, dale, méteme todo el día si
Sí.
quieres, porque mañana yo no sé si vaya a poder caminar. O sea,
Sí.
estaba tan feliz y me sentía también que yo decía, dale, todo lo que puedas, dale, dale. Y me decía, no,
O
ya,
sea, como
güey.
si
Me dijo,
no te hubiera
dale,
roto.
dale. Sí, dale, dale, dale. Y pues a partir de ahí salí, empecé a trabajar dobles, triples, a
O
meterle
sea,
en
la
chinga.
medalla tiene por ahí detrás, o sea, el hecho de que haya sido convocado, pues ese remedio de tu abuelita, ¿no?
Sí, ¿no? Todo. Todo, pues tío, yo había intentado todo y no
Sí.
salía, y no salía, y no salía, y te digo, no sé si realmente fue eso, pero al final de cuentas la anécdota está ahí.
Sí,
Y a partir de ahí
coincidió, si habrá
empecé,
sido o no,
sí,
sí.
dobles, triples, trabajé y me recuperé justo a tiempo. De hecho, la última gira antes del Mundial fue por Sudamérica, y al iniciar la gira, el potro habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Aquí es donde tengo que ver si estás o no estás para
Sí.
respetarte el lugar que te habías ganado hasta antes de tu lesión. Y bueno, me fue muy bien, me jugué la vida, me fue bien
Sí.
en
Ahí
los
en la gira,
amistosos, en la gira.
¿ya estaba hecha o la lista o todavía tenía que haber otro corte?
No, todavía había corte, todavía era el
Ah.
último corte, ya pocos
Entonces es la última,
jugadores.
¿no?
Pero ya era la última, entonces sí me dijo, a ver, aquí es donde necesito verte ya bien, o sea, ver que estés bien, que puedas jugar para
Sí.
poder respetarte el lugar, porque, o sea, si tú no estás bien, no, no te puedo llevar sin estar bien. Yo le dije, no, claro, lo entiendo y pues, gracias a Dios las cosas salieron bien, me vieron lo suficientemente bien como para seguir estando ahí y poder ir al mundial. Pero sí fue con los
En
tiempos
algún punto
exactos.
dijiste, sí, justo. En algún punto creíste que te ibas a quedar. Dijiste, híjole, no me van a llevar. ¿O?
Me sentí fuera muchísimo tiempo durante el proceso que te digo. O sea, todo lo que estuve lesión, yo, como me sentía, yo decía, se me fue, se me fue, se me fue, se me va, se me
Sí.
está yendo. Ya cuando me sentí bien, por alguna razón, yo digo, nunca te sientes seguro porque el futbolista es así, es crítico. Yo siempre he sido muy crítico. No,
Sí.
no, no te da como para decir, ah, yo estoy segurísimo. No. Pero sí sentía que ya sintiéndome bien, yo sabía que podía estar ahí, que tenía lo que necesitaba para estar
Sí.
ahí, y sí, así fue.
Aparte, híjole, es que todo pasa bien, todo pasa muy rápido. ¿Te imaginas lo peor en el momento en el que sabes que estás lesionado? Puta, no voy al mundial, a ver si me recupero, esto, tal, luego mi club y luego tal. Cuando te dan la lista final, sentiste alivio, respiraste hondo, pasaste saliva. ¿Cómo te sentiste cuando dicen Carlos Guzmán en la lista final para el Mundial?
No, la lloras, lo lloras. Es,
Sí.
son tantos años de giras, de concentraciones, de entrenar, de trabajar, te
Sí.
lo pones tanto en la cabeza, que simplemente fue un wow. O sea, yo recuerdo hablarlo con mis papás porque todavía eres muy chico y fue, bueno, a partir de este momento ya disfruta, disfruta, ya estás,
Sí.
ahora sí ya estás. Obviamente es trabajar y es seguirle chingando y fueron unas cuantas giritas más, pero sí fue de ya. Ahora sí, por fin ya estoy. Ahora sí vamos a gozarlo.
Sí, claro. En ese mundial solo no juegas un partido, ¿no? Contra
Francia.
Francia, si no estoy mal.
Sí, contra Francia no juego por
Aparte, te toca
amarillas.
entonces debutar. Ándale, por amarillas. Y te toca debutar en el Estadio Morelos, ¿no?
En
El primer
casa,
partido
sí.
fue.
Sí, sí,
Sí,
sí.
¿cómo lo
De
sentiste?
local, bien de local. No, pues imagínate, si de
Sí,
por sí
no,
ya
de
la
local,
emoción
sí.
era grande, con todo lo que conllevaba a mí, que me tocó
Sí.
vivirlo de en casa, con toda mi familia, todos mis amigos, toda mi gente
Exacto.
cercana,
Todos
o
vamos a ir a
sea,
ver a Charlie. Saquen
sí, o
plan para ir
sea,
a ver a Charlie.
todo,
Sí.
sí, o sea, imagínate, wow, o sea, pues vivir la inauguración ahí, el primer par de juegos ahí, no, o sea,
Sí,
no,
obvio. Cuando te
ni qué
pierdes ese
decir.
contra Francia, Charlie, te sentías así como de no mames, impotencia. Aparte, un juego quedó 2-1, lo que representa, bueno, Francia a nivel futbolístico, eran ya cuartos de final. ¿Cómo viviste eso desde fuera? Digo, la gente sufrió, cuando tú estabas dentro y tal, todo el país te acompañó, pero tú estando ahora de fuera viendo a tus compañeros pelearse el pase a semifinales contra Francia, ¿cómo lo viviste de fuera?
No, es lo peor. Uno como futbolista, sí, no, o sea, uno como
Siempre
futbolista,
quieres
el no,
estar, ¿no?
sí, no, el no poder estar en la cancha es lo peor que te puede pasar.
Sí.
Tienes una impotencia, un nervio, eres un aficionado más, es lo peor que te puede pasar realmente, o sea,
Sí.
no, porque estando dentro, estás ahí, la adrenalina, el juego,
Sí, claro.
lo vives todo, pero estar afuera sin poder nada que hacer es lo peor. Sí,
Sí.
la verdad lo viví muy nervioso, muy, muy nervioso, pero tenía muy, muy buen equipo y la banda lo pudo sacar adelante.
Sí, era buen equipo. Y aparte, digo, en octavos les toca Panamá, ¿no? Que medianamente, digo, respetando los rivales, debía ser accesible, sabiendo que México había pasado de cabeza de grupo, 3 de 3 en partidos jugados y ganados. Y luego viene Alemania, ese partido, puta, si le preguntas a cualquier mexicano, todos lo tienen presente por todo lo que fue y por el juegazo que fue. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Cómo podrías explicar? Yo siempre he dicho, y para la gente que ha jugado fútbol amateur, profesional, semiprofesional, primera división, en cualquiera, no, a veces te lo preguntan y lo tratas de explicar, pero no alcanzan las palabras como lo es vivirlo desde adentro. Digo, con lo que puedas explicarlo, ¿cómo fue ese partido contra Alemania, Charlie? Que digo, hay videos y pasará la historia y recuerdos y goles y drama y tal y tal. ¿Cómo lo recuerdas tú?
Híjole, ay, es que es de esos partidos que tú dices, yo no hay las palabras exactas
No alcanzan.
para poderlo describir.
Sí.
Híjole, creo que fue un carrusel de emociones. Creo que era un partido parejo.
Muy, sí.
Estaba parejo. Después hay un lapsus de tiempo donde nos empiezan a dominar, se nos van arriba en el marcador y es como un ¿y ahora? ¿Qué pasó? Y hay algo que mucha gente a veces no se acuerda porque no es de las emociones fuertes, pero es algo que dentro de nosotros como equipo sí marcó el inicio de todo lo que pasó después, que fue el momento en el que ellos, el entrenador, decide sacar a Emre Can.
Sí.
Nadie sabe por qué, no sé, a la fecha no sé por qué, pero además de lo chingón que es Emre Can, todos sabemos lo que es Emre Can hoy en día, en ese
Hoy
entonces
en
ya
día,
era,
sí.
jugaba muy bien, nos estaba dando una chinga él solo, él estaba haciendo la clave y lo sacan, no sé por qué, y como que nosotros nos miramos y dijimos, ¿qué pedo? Nos están echando el
¿Qué
paro,
hace?
güey,
¿Qué
nos están
hace?
echando el paro.
Sí.
Es ahora, güey, ya lo sacaron. No sabemos
Sí.
por qué, vamos. Y ahí empieza todo, o sea, te lo juro, entre nosotros nos decíamos, no mames, ya lo sacaron, güey, dale.
Sí,
Porque realmente
aprovechemos, sí.
ese güey en ese momento del partido estaba marcando mucha diferencia. Y fue un cambio que yo creo que en lugar de ayudarlos a ellos, nos ayudó a nosotros.
Sí.
Porque aparte el güey que entró por él le fue muy mal ese día, jugó mal. Pero a nosotros nos dio como ese envión que
Sí.
necesitábamos y de ahí empezamos, partió. Y bueno, ya después pasó todo lo que sabemos: la momia Gómez, el gol olímpico, Espericueta. Todo me pongo chinito ahorita que lo pones a pensar. Creo que si lo vuelves a intentar, no va a pasar. O sea,
Sí.
simplemente el
Solo
hecho de ver
cosas que pasan una vez así.
un gol olímpico es rarísimo. Creo que estaba
La
escrito,
chilena
o
de un güey
sea,
que se
estaba escrito
descalabró.
que este güey se rompa la cabeza, que ya no hubiera cambios para poderlo sacar, que
Sí.
el güey regrese, que le caiga el balón justamente ahí, que se
A
tire la
él.
chilena perfecta, que la meta y
Sí.
poste ya adentro. O
Son
sea,
factores
otro
que
día,
pasan en el momento,
sí,
¿no?
o sea, otro día pega en el poste y se sale, no, no sé, o sea, estaba escrito. Pasó todo lo que tenía que pasar. Afortunadamente fue a favor nuestro y va a quedar ahí para, pues para la historia, me atrevo a decir, porque fue un
Sí.
partido cardíaco.
Digo, los goles siempre dan espectáculo y luego la forma en la que llega todo, o sea, si lo quieres platicar, no hay forma. Para alguien que no conozca la
Sí.
historia, Si tú se lo tratas de explicar, te va a decir, no mames, güey, estás loco, esto no, esto es imposible
Yo creo que la
que esté
mejor manera
pasando. Después tienes que ver el video, tienes que poner
Sí,
ahí
eso. O sea, yo creo
en
que la mejor manera de intentar vivirlo o de darle acciones a todo esto que estamos platicando es ver el juego. O sea,
Sí,
yo creo que
sí,
realmente
sí.
necesitas ver el juego y ahí vas a poder dimensionar todo esto que estamos hablando. Porque si no lo ves, no le llegamos. O sea, no hay palabras
No
que
alcanza,
hagan valer
sí.
lo que
Sí.
pasó. Sí.
Aparte, fue un lapso de tiempo. Digo, yo en el 2005 tenía 3 años, no vi a los del 2005 campeones. Pero ese año, la 17 queda campeón del mundo y luego al siguiente año se junta que es campeón olímpico para esta generación también del 2012. O sea, eran dos acontecimientos para el fútbol mexicano en un lapso de 2 años que tú dices, no mames, o sea, no lo pensabas y termina ocurriendo de forma increíble las dos cosas, ¿no?
Sí, o sea, fue el inicio de esa era donde todo el mundo decíamos, ok, México existe y es potencia
Sí.
en las menores. Y ahí empezaron los
Sí,
resultados. Se junta el
100%.
2005, nos juntamos nosotros, se juntan los Olímpicos
Sí,
y ahí todo cambió. O sea,
sí.
realmente todo cambió.
De acuerdo. Oye, Charlie, ya cuando llega la final, digo, yo sé que la arrogancia es buena hasta cierto punto, no en exceso de confianza, pero pues era el Estadio Azteca, era tu país, es México, estadio lleno, final de una Copa del Mundo, una selección uruguaya que venía bien de eliminar a Brasil en semifinales por ahí. Y ganan 2-0, digo, el gol de Giovanni Casillas entra en los últimos minutos, por ahí mete gol tu cuate el pollo, que también le mandamos un
Un
saludote
saludote a mi
al
pollito.
pollito.
Sí.
¿Cómo vivías tú los minutos previos? O sea, yo sé que no está bien ser arrogantes, pero ¿no tenías tú ese feeling de esta no nos la arrebatan ni hoy ni nunca? ¿Cómo lo viviste?
Sí, no lo decíamos. Por supuesto que no lo decíamos.
Sí.
Pero lo sabíamos, lo sentíamos. O sea, nosotros sabíamos que después del juego contra Alemania no había poder humano que nos quitara esa medalla de oro. Lo que sí mucha gente no sabe es que nosotros teníamos mucha historia contra Uruguay. Mucha. No, nos los veníamos topando en casi todas las giras que habíamos jugado antes. De hecho, en la última gira que yo te cuento que fuimos a Sudamérica, jugamos con Argentina y jugamos con Uruguay. Los meses antes del Mundial nos debemos de haber enfrentado a Uruguay unas 4 veces, si no me equivoco. No les pudimos ganar una sola vez.
Okay.
No les pudimos ganar una sola. Y el último día o la última vez que nos enfrentaron, no recuerdo exactamente, pero nos metieron algo así como 6-2,
Sí.
5-1, o sea, algo así. Nos hicieron trizas. O sea, nosotros tuvimos la fortuna de ser
Sí.
campeones en todo el mundo, en todos lados del mundo. O sea, este equipo fue campeón del mundial, pero casi en todo torneo donde nos parábamos por el mundo fuimos campeones también. Nos acostumbramos a ganar, pero a esos cabrones nunca les habíamos podido ganar. Nunca. Nos ganaban, nos traían de hijos. Yo recuerdo que toda la gente quería que la final fuera con Brasil. Y nosotros sí queríamos Uruguay, nosotros decíamos Uruguay, o sea, si un día les vamos a ganar, qué mejor que sea aquí, porque no nos habíamos podido ganar, o
Sí,
sea, los
obvio.
güeyes nos traían de hijos mal, mal, y nos
Sea,
conocíamos,
calendario y todo.
sí, nos conocíamos perfecto, o sea, nos habíamos enfrentado tantas veces que ya no sabíamos los nombres de los otros, así de plano, y traíamos esa historia, pero la verdad es que sí, como te digo, no lo decíamos, no había
Pero
esa
sentían.
soberbia, pero se sentía, lo sentíamos, lo podías sentir, lo podías palpar. Sabíamos que después de haber sacado lo que habíamos sacado, no
Sí.
nos lo quitaba nadie, o sea, no íbamos a dejar que nos lo quitara nadie. Y luego a eso llegas y le agregas a 110 mil vestidos de verde, pues todavía
Sí, qué
más.
cabrón. No, qué
Sí,
cabrón.
estuvo acá,
Yo veo los
sí.
videos de repente en TikTok, ya ves que en TikTok se vuelven muy, muy virales esos videos de antes. Y no mames, o sea, el otro día justamente me aventé el gol del pollo y luego cómo termina y cómo lo entre. O justo era un video al pollo y metí el gol. Y luego ese contragolpe al final con Giovanni Casillas, 2-0. Aparte una generación, digo, muy, muy talentosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que no teníamos ese talento diferenciador en un jugador,
Sí.
pero sí éramos un gran equipo. O sea, éramos un gran equipo. O sea, teníamos muy buenos jugadores, quizá no teníamos a un crack, pero sí teníamos muy buenos jugadores. Y como equipo sí éramos el mejor equipo, sin duda alguna, sí.
Veía esa foto, justamente, digo, andaba preparando los temas para los cuales había que platicar y veo una foto que has compartido varias veces con esa, con el pollo, justamente, donde están los dos ahí vuelto de emoción y todo. El pollo es buen amigo tuyo, todavía ahí tienen buena relación.
Sí.
Sé que el cabrón le gusta por ahí armar podcast, lo invitan, grita, apasionado y tal. ¿Es buena
Es un
persona el pollito?
tribunero, le encanta el humo. No, sí, siempre le ha gustado, siempre ha sido así, siempre, siempre ha sido así. Y somos buenos amigos. Al día de hoy, si le marco, cruzamos mensajes. Era mi roomie en el mundial, entonces
Ah,
sí. Siempre
verguísima.
hemos sido buenos amigos, mantenemos comunicación, por el golf, el fútbol. Es un gran tipo, es un gran tipo, siempre ha sido líder, siempre ha sido cabezón, siempre ha sido necio, aferrado, siempre, desde chicos, siempre ha sido así. Lo que tú ves hoy en día es su sello, es su sello, siempre,
Sí,
toda la vida fue
así es su
así.
esencia.
Su esencia, sí, toda la vida ha sido así. Es un aferrado, así me gusta a mí decirlo, yo se lo digo, es un aferrado y
Sí.
esa es su mayor virtud, esa es su mayor virtud. Puede estar pasando un terremoto, pero él sigue firme en sus convicciones y él sigue firme en lo suyo y es un líder, es un líder y es un cabrón que por el equipo, si tiene que ir a chocar con la pared, va a ir a chocar con la pared. O sea, ese es el pollo, así es. Y me da mucho gusto ver que le esté yendo bien.
Digo, el sábado hasta metió gol, ya también es
Sí,
goleador y
anda
todo.
goleador, sí.
Digo, al pollito hay que mandarle un saludo, digo, ya que a ver si por ahí lo logramos contactar para el podcast, porque aparte es cotizado, es
Sí,
hasta
no, sí.
influencer, ¿no?
Sí,
Pero bueno,
ese sale
saludo
muy caro.
al pollito.
Sí, saludos a mi buen hermano Pollo.
Nada, buena onda
Sí, es un
el
tipazo,
pollo.
sí, tipazo.
Está, es muy cagado, es muy cagado.
Sí.
Un saludo al pollito. Charlie, ¿tú quién dirías de esa selección que compartieron en Sub-17 con todos los nombres? Fierro, Giovanni Casillas, La Momia, Espericueta, estabas tú, estaba el pollo. Tipos que, digo, tengo que acordarme de todos, sí los tengo presentes, pero olvidaré algunos. Me acuerdo también mucho de Richard, el portero. ¿Cuál dirías tú que en los entrenamientos, en las concentraciones, era el que más difícil te costaba quitarle el balón? Al que sí tenías
Marcelo
que recurrir a
Gracia.
un patadón.
Marcelo Gracia.
Marcelo Gracia, que era
De Rayados, el
de
Chelo.
rayado, sí. Era el más complicado.
Ese era un crack. Ese era un crack. O sea, si salía en uno de esos días, no le podías quitar la bola. O sea, si él salía en su día, no había quien lo parara. No había quien lo parara. Sin duda alguna era él y después de él era Casillas, Jova. Digo, teníamos muy buenos jugadores en
Yo.
ese sentido,
Sí.
Güero Fierro, Marco Bueno, pero ellos
A ver,
eran
Marquito
diferentes,
también estabas,
eran
¿verdad? Sí.
más goleadores en cuanto a como talento, así, sí, vaya, talento era Chelo y Jova, en ese sentido específico.
¿Tú por qué crees, Charlie? Y esto ya te lo pregunto, opinión propia. Digo, es complicado porque, bueno, ya ahora las nuevas generaciones sub-17 de la selección mexicana, pues indirectamente lo que es la afición, la prensa, les carga cierto peso porque, bueno, si dos generaciones ya la consiguieron, pues ya no es imposible, ya la vara es más alta en este tema de las selecciones menores. Muchas veces estos mismos jugadores sub-17, digo, siempre hay ejemplos. La fama llega muy rápido, o sea, el ser campeón del mundo. Digo, supongo que la fama llegó en breve. ¿Cómo? O sea, ¿cuál crees tú que sea, no sé si un problema, pero tu opinión acerca de a veces perder el piso tan pronto. O sea, algunos lo controlarán de una mejor forma, estarán mejor orientados, por ahí los asesorarán mejor, pero habrá otros donde sí los consume el hecho de que, bueno, eres campeón, tienes reflectores, ya te están subiendo al primer equipo, marcas, patrocinios, mujeres, dinero. ¿Cuál crees tú o por qué crees que pase todo esto? Es normal, que obviamente en todos los trabajos pasa. Empiezas a ganar lana y dices, no mames, pues yo te invito, yo salgo, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Pero ¿por qué crees que pase o cuál crees que sea el tema, Charlie? Tú que lo viviste desde la raíz siendo campeón del mundo.
Mira, yo creo que, y lo he dicho en diferentes entrevistas, cada historia es diferente. O sea,
Sí.
no puedes englobar, que es lo que muchas veces hacen, de que no, pues esta generación se perdió. Y sí, lamentablemente, hoy en día a mí me encantaría que los 22, 23 que éramos, todos hubiéramos tenido una larga carrera en primera división, todos siguieran jugando y decirte, ¿sabes qué? Fuimos la excepción. Lamentablemente fue al revés. La mayoría ni siquiera llegó, la mayoría no se consolidó. Pero no podemos agarrar y decir, ah, simple, esta selección fue desperdiciada, o sea, perdieron el piso, no llegó.
Sí.
O sea, sí, pero ¿por qué? Y la única manera de saberlo es yendo caso por caso, porque cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada club es diferente, cada posición es
Sí.
diferente. O sea, realmente tienes que atacar caso por caso y ver por qué no llegó. Ok, fulano no llegó, pero ¿por
Sea,
qué no
todo lo
llegó?
detrás, ¿no?
Sí, por culpa de él, por culpa de culpa entre comillas. Por culpa de él,
Sí.
por culpa del equipo, por culpa de la suerte, porque también se ocupa suerte, ¿eh? También
Sí,
necesitas
claro.
ese grado de fortuna para poder tener la oportunidad y ya después de ti dependerá si la agarras o no la agarras. O sea,
Sí.
hay muchas cositas, sí, hay muchas cositas, pero sí, eso que dices tú, o sea, al día después de ser campeón del mundo, ya tu vida es diferente en todos los aspectos, porque ya eres
Sí.
campeón del mundo. Y no te hablo de que te agrandes, te hablo de que tú, Gabo, ya ves en Carlos Guzmán a un Carlos Guzmán campeón del mundo.
Sí,
Entonces
ya
tú
no
ya
se te va a
esperas
olvidar
de ese
nunca.
Carlos Guzmán cosas diferentes a todos los
Sí.
demás. O sea, ya no eres
De acuerdo.
juzgado como uno más, ya no eres juzgado como antes de irte al
Ya
Mundial.
tienes la
Ya,
etiqueta de ser campeón del
sí,
mundo.
ya tienes la etiqueta, ya tienes la expectativa, ya tienes la presión, porque
Sí.
o sea, tú al día que vuelves, ya la gente espera cosas diferentes de ti. O sea, ya tienes que
Las
ser un
expectativas crecen.
diferenciador. Claro, ¿por qué? Porque ya te ganaste ese título, nadie te lo dio, está bien, ahora ya no eres juzgado igual. Y no es malo, o sea, es parte de. Y tienes
Sí.
que aprender a vivir con esa presión. Y eso es dentro y fuera de la cancha. Ya no eres uno más, ahora eres, si quieres llamarlo así, eres la excepción. Ahora eres ese que debe marcar el ejemplo, la diferencia, el distinto. O sea, ya todo eso ya
Sí.
es diferente. O sea, ya tienes que aprender a vivir con eso detrás de ti,
Con
para
el
bien
peso, claro,
y
sí.
para mal. Y eso, pues lamentablemente, no es para cualquiera. O sea, realmente,
O te gana o le ganas, ¿no?
sí, y es lo mismo. O sea, en este caso hablamos de ser campeón del mundo, pero yo te hablo de ser también ahora jugador de primera división. No cualquiera está hecho para ser jugador de primera división. Y
Sí.
yo te puedo asegurar que durante mi vida, de esos 100 que te dije antes, había muchísimos más talentosos que yo en lo particular, o que los otros dos que sí llegaron, o había unos que tú decías, wow, el talento que este cabrón tiene,
Sí.
pero no tenía o el corazón o la cabeza. Y sin esas,
Muy, muy,
tampoco llegas, tampoco llegas,
sí, mi
porque la
papá siempre ha
gente
dicho que el talento
dice,
es bueno, pero
sí,
todo es muchísimas más cosas solo que el talento.
o sea, no es como ahora, inclusive ayer vi unos partidos de la Kings League
Sí.
acá en México
América, sí.
y lo vi porque pues tengo muchos amigos que están jugando, de hecho jugó Marco Bueno en
El
el
marquito sí
Olimpo,
lo vi.
metió gol.
Sí, metió
Inclusive
gol.
tú lo ves ahí y yo sí digo, a ver, o
Y marca
sea,
diferencia.
no, no es fácil. A ver, yo, la gente dice, ay, el güey
Se
este del
nota la
barrio podría jugar
diferencia,
en
¿no?
primera, yo te aseguro que no podría.
Nada. No,
Y no
no,
solo porque no es solo jugar fútbol, es
sí,
tener una
son muchas
responsabilidad
cosas.
táctica, es, o sea, ya hoy en
Sí.
día el fútbol es para superatletas, para empezar por ahí. O sea, hoy
No,
en
de
día tienes que
acuerdo.
ser un atleta si tú quieres ser de cualquier deporte de alto rendimiento, tienes que ser un atleta, un atleta. O sea, hoy en día yo tengo amigos que son buenísimos e inclusive cuando estoy en mis vacaciones me los llevo a la pretemporada que yo hago personal antes de la pretemporada del equipo y
Sí.
vomitan. O sea, vomitan,
Sí.
vomitan de que se tienen que
Sí.
salir y de que, güey, ya no puedo, güey, es que tú ahorita de eso dices, o sea, ya no puedo, me salgo, me paro. O sea, en un equipo
Sí.
profesional tú no puedes hacer eso, es, a ver, güey, tú no te puedes salir. No es como, ah, ya me cansé, ya,
Sí,
chao,
claro.
ya, ya me voy.
Sí,
No, o
ya no puedo.
sea, desde ahí, o sea, tienes que ser un atleta, tienes que ser un profesional, tienes que cuidar tu cuerpo y tienes que estar dispuesto a hacer N cantidad de sacrificios en muchos sentidos que no cualquiera está dispuesto a hacer. Y por
De
eso también
acuerdo.
hay, lo he escuchado en algunos, en algunas partes, que no siempre los más talentosos llegan a primera división y tienen razón,
De
porque no,
acuerdo.
no solo necesitas talento para llegar a primera división.
Voy a citar a Spider-Man, al tío Ben, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que así se define,
Sí,
¿no? Ser la diferencia es eso.
podría ser, sí, entra,
Sí.
sí.
Oye, Charlie, digo, es que este podcast podría durar muchas, muchas, muchas horas. No, no, no que lo vaya a cortar aquí, pero obviamente esto con plan con maña para que siga habiendo segunda, tercera y cuarta parte, mi Charlie.
Claro.
Has estado también en infinidad de equipos, te ha ido bien, te ha ido mal, como lo has dicho. Por ahí estaba viendo y mira, a ver si te puedo compartir, hablando de tu debut. Te voy a enseñar una foto, justamente andaba picándole para investigar un poquillo por ahí. Es para preparar la charla y a ver si la ves. Digo, no sé si se ve, creo que sí.
Sí.
Ando compartiendo pantalla. Cuando debutas contra Jackson Martínez, digo,
Jackson
debutas,
Martín.
aquí lo tengo, 4 de noviembre del 2011. Eso ya es prácticamente, pues 6 meses después, si quieren ponerlo así, de que eres campeón del mundo. Te toca un Jaguares de Chiapas, que en ese momento ustedes eran cuartos, ellos eran segundos. Tenían que ganar para ustedes clasificar,
Correcto.
teniendo un Morelia de época, porque ese Morelia incluso pues, es los que llegan a la final, Federico Vilar, Sabá, Márquez Lugo,
Equipazo.
Wiki, Corona, Joao Rojas, o sea, tú hablas de equipos que las calles no olvidan y tienen que mencionar al Morelia del
De Tomás
2011. Y
Boy.
aquí, exacto, el de Tommy Boy, que en paz descanse,
En paz
Tomás,
descanse, sí.
tú sin barba, joven.
Sí, con
De
pelo.
titular con pelo, tú lo dijiste. ¿Cómo te sentiste esa vez que dicen, oye, güey, pues vas, marca a Jackson Martínez, un tipo que después jugó Champions League, se fue al Porto, se fue al Atlético de Madrid, por ahí también estaba Arizala, Luis Gabriel Rey, estabas en el Morelos, Wiki contigo ahí en la defensa. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo recuerdas ese debut contra Jaguares y todo lo que abarcó el hecho de que hayas debutado contra ellos?
Híjole, a ver, ya lo dijiste tú para despedirnos y luego con gusto nos echamos la parte 2 porque si no vamos a durar la vida. A ver, ¿cómo te resumo toda esa experiencia? Una semana antes jugamos contra Atlante en ESA y recuerdo perfecto, yo estaba en la banca y el equipo va ganando 3 a 0. 3 a 0. Toda la gente en la banca, mis compañeros se me empiezan a acercar y me dicen, güey, alístate, vas a debutar hoy, no hay forma que no debutes, vete preparando. No, pues yo
Sí.
entusiasmadísimo. Por ahí del
Aprietas el
minuto,
calentamiento y todo.
sí, 70, 75, expulsan al lateral derecho. No, pues todos de que cabrón, dale, calienta, vas para
Vas.
adentro, papá en chinga, tas, tas, pique aquí, pique allá. No me meten a mí. Meten a Felipe Ayala, que era un contención, lo meten
Sea, no era
como,
ni defensa.
sí, lo meten de central y al central a Quique Pérez lo abren de lateral.
Okay.
Y yo estaba que me moría. Yo estaba que me moría de.
Si
Dije,
no
no
es
mames, o
ahorita,
sea, si no
¿cuándo?
me metí ahorita es cuando, para no hacerte el
Sí.
cuento largo, perdimos 4 a 3. Perdimos 4 a 3 ese partido, nos dieron la vuelta en 15 minutos. Así termina la semana, yo estaba calientísimo, yo decía, no mames, si no me metieron ahora no voy a debutar jamás.
Sí.
Total, pasa toda la semana, nos vamos a la última jornada, que es esta contra Jaguares. Llega el día del interescuadras. O del paro en equipo, mejor dicho, un día antes.
Viernes.
Viernes. No, jueves, porque jugábamos viernes. En
Ah,
ese
sí,
entonces
cierto,
jugábamos
¿verdad?
viernes.
Jueves.
Me
Tienes
acuerdo.
razón.
Entonces llegamos el jueves, al que habían expulsado es a Marvin Cabrera. Entonces manda a llamar Tomás al equipo y nos manda a llamar a 12 jugadores. Entonces en el círculo dice: protestamos la roja de Marvin. Si procede, juega Marvin, y si no procede, juega el niño, que así me decía a mí, el niño.
Sí.
Me dice, si no procede, juega el niño. Entonces ahorita vamos a hacer esto, bla, 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 y Marvin y el niño hacen una jugada y una jugada. Ok, listo, tan. Pasa el entrenamiento, se acaba, nos vamos a nuestras casas y teníamos que regresar ese mismo día en la noche a concentrar. Volvemos ese día en la noche a concentrar y el primerito que me recibe es Yacer. Y me dice, cabrón, ya supiste. Y yo, ¿qué? No procedió la roja de Marvin, vas a debutar,
Vas,
alístate.
no
Y yo,
mames.
puta madre, ahora sí. No, pues llego en el cuarto y pues les hablo a mis papás, le digo, ¿sabes qué? No procedió la roja, lo más seguro es que debute. Y pues ya se armó la trifulca allá en la casa. Sí, ya, esa noche fue larga, yo recuerdo todo. Yo no sé
¿Pero
si
por las
hablaban de
ansias o
mí.
por los nervios?
Por todo. Yo no sé si hablaban de mí, pero yo sentía que en todos lados estaban hablando de mí. Cenábamos en el hotel y yo sentía que yo era la plática de todas las mesas. O sea,
Tema de conversación, sí.
yo juraba que escuchaba unos güeyes que decían no, que no lo metan, otros que sí, no sé, yo
Sí.
juraba. Entonces
La va a
ya
cagar o nos va a arreglar? Sí.
me fui a dormir. Día siguiente en el estadio tenemos la charla en el vestidor y sí, dicho y hecho. Va. Ahí Guzmán, lateral derecho, debuta, acaba la charla, todos se me acercan. Dale, cabrón, estamos contigo,
Sí.
etc, etc. En ese momento yo no sentía nervios, yo que lo que quería era que ya empezara. Tenía adrenalina, tenía ansiedad ya de
Sí.
que ya
De
empiece.
soltarte ya, sí.
Sí, ya que empiece. Y pues se juntaron todos los factores, porque era un partido donde teníamos que ganar para poder calificar, o sea, había mucho en juego, no es
Sí.
como debutar en la jornada 5 y, ah, bueno, si te va mal, pues no hay pedo, güey. O sea,
Sí.
era una
Aquí era
última
gana
jornada,
o
era
acasa.
ganar, era liguilla, era dinero, era muchas cosas.
Sí.
Y Jaguares era un gran equipo,
Dinero, sí.
un gran equipo, tenía un equipazo, eran esos Jaguares que siempre estaban peleando arriba.
Sí, eran buenos.
Y me acuerdo perfecto, calentamos, regresamos, ya casi por salir, revisen la táctica fija. Me acerco y veo y digo, no mames, se han de haber equivocado. Se me acerca el auxiliar y me dice, ¿vas con Jackson? Y yo, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, ya revisamos sus videos. No es tan bueno en la táctica fija. Entonces tú, abrázalo, cuélgatele, estórbale nada más. Y yo dije, pues bueno, ya dijiste. Y pues sí, dicho y hecho, esa es una foto de la que tú pusiste tiro de esquina.
Sí.
Y pues yo ahí estaba echándole mosca a Jackson. Gracias a Dios no estuvo cerca de rematar ninguna, nos fue
Sí.
relativamente bien. Ganamos 1-0, si no me equivoco, con un gol de
1-0
Sabah.
de esa base, que luego lo expulsan, creo, ¿no?
Sí, creo que sí, no recuerdo,
Al
pero ganamos
90.
1-0, calificamos y todo salió muy bien.
Sí. Digo, claro, que te han dicho, ¿no? Pues vas con Jackson y tú siendo, digo, ah, no mames, digo, pues es
Sí,
que
sí.
al final, digo, por muy preparado que estés, pues dicen, es como si vas a marcar al delantero matón del equipo del otro rival. Entonces,
Sí,
digo, al final son cosas que pasan en el momento y ahora que te acuerdas, digo, te ríes
sí,
y
ahorita digo, wow, o sea, qué chingón haberlo marcado, pero en ese momento yo sí dije, o sea, ¿estás seguro? Pues bueno, ok, pero a ver qué. Sí, ahí hice lo que pude, me
sí.
le colé. Todavía no había bar, gracias a Dios, entonces todavía
Ah,
era un
sí,
poquito ahí
¿verdad?
más. Todavía podías
Más fácil por
abrazar, hacer
abajo.
cositas,
Exacto.
sí.
Oye, Charlie, tiene que haber segunda parte para también platicar de lo que ha sido tu recorrido por primera división. Por ahí veía un golazo que le metes a las Chivas en un 3-3 con Necaxa, uno al América con Morelia, tu paso ahí en Centroamericanos y en Panamericanos. Tendríamos que dejarlo para la segunda parte y esto para ver si por ahí se puede hacer, no sé, presencial, digo, no sé, algo muchísimo más chingón que obviamente esta plática que ha quedado poca madre. Siempre a los invitados les tengo unas preguntas rápidas, digo, fuera
Venga.
del fútbol, digo, de repente sí, pero temas ahí de gustos, etcétera. Entonces ahí te va,
Venga,
te late.
dale.
¿Qué prefieres, frío o calor?
Frío.
Bien, eres de los míos. ¿Jamaica o horchata?
Horchata.
Uf. ¿El mejor sabor de helado, cuál es?
Vainilla.
Me gusta, esa es buena, esa es buena. ¿Cuál es el mejor lugar para una primera cita?
El cine.
Bien, me gusta, me gusta. El mejor trago, hablando de alcohol.
Tequila.
Bien, ¿solo o preparado las dos?
Solo.
Bien. El compañero de todos los que has tenido, León, en Tijuana, en Necaxa, en Morelia, en Toluca, y digo, estuviste también en San Luis, en Nesa, en Querétaro. Ahora con el BFC, ¿cuál es ese que dices, no mames, nunca pude quitarle el balón a este cabrón?
No sé si así como tú me comentas, pero yo creo que el de los más buenos que he tenido en mi vida y he tenido buenos, Brian Fernández en Necaxa.
¿Cómo era bueno? Sí,
Era
era bueno.
impresionante verlo.
Sí, era bueno.
Impresionante. Sí.
A ver, estaba viendo ahí tus fotos en Instagram. Tu etapa en Tijuana. ¿Cómo describirías a tus otros dos compas, a Henry y a Luis Chávez?
Cracks. Cracks. Y se ha demostrado, o sea,
Sí,
velos dónde están hoy.
¿dónde están? Sí.
Henry, digamos, en ese entonces lo único que le faltaba que tiene ahora es gol,
Sí.
pero ya todo lo demás que hace ahora lo hacía en Tijuana, solo que no metía tantos goles como ahora está metiendo y qué gusto me da que pueda ser el referente que es hoy en día. Y Luis,
Bueno,
pececito, wow, o sea, una
sí.
zurda de oro
La
y
zurda te iba a decir, sí.
desde ese entonces la tenía, o sea, teníamos el privilegio de ver una de las mejores zurdas del mundo que era en ese
Es lo
entonces
que iba a
Juan
decirte,
Arango.
Arango, es lo que te iba a decir. Sí, estaba
Ajá,
muy cabrona la zurda, digo, sin opacar
estaba
la de
muy.
Chávez, pero está como esa
Sí,
anécdota que se quedaba a practicar, creo que con Arango, ahí Chávez y los tiros libres, ¿no?
siempre se quedaban. Y supongo que algo le prendió bien el cabrón porque pues ahora de repente se equivoca y mete sus buenos goles.
Ese en el mundial, qué,
Sí,
qué
sí,
gol se
sí.
aventó ese cabrón. No, justo a eso se me vino a la mente. ¿Cómo fue jugar con Arango? Digo, de repente la Liga MX tiene eso, que cracks de la talla mundial vienen ya un poco más grandes y tal, pero pues a veces nos olvida que Arango estuvo en el fútbol mexicano, un tipo que le pegaba, que trataba muy bien a la número 5, ¿no?
Sí, era un señorón, era calidad, era así, calidad, o sea, tenía un golpeo, una zurda que tú decías, o sea, hasta tú como jugador profesional decías, wow, o sea, qué pedo, o sea, cómo le pega, cómo lo hace, o sea, y pues ya tenía una trayectoria gigante.
Sí, claro.
Entonces, solo a todos los demás nos quedaba aprender, escuchar y verlo, o sea,
Sí,
lo
sí.
disfrutabas.
El estadio más difícil en el que te ha tocado jugar, mi Charlie.
Ay, yo sí, yo creo que siempre uno de los más difíciles de ir a jugar es el de Tigres.
Sí.
Sí, siempre, siempre es difícil, siempre es una atmósfera complicada. Y
Sí.
pues traen un trabuco siempre los cabrones,
Sí,
entonces también eso lo
eso.
hace particularmente complicado siempre.
Charlie, ¿quién va, digo, dejando a un lado que somos Cardenales, quién va a ser campeón la próxima temporada de la NFL?
Uf. Qué difícil.
Sí, está perro.
Ay, güey, pues si tienes que. Si tengo
Métele
que
unos
decirte
pesitos.
algo. Ay, güey. Sin duda alguna, uno de los candidatos tiene que ser los Chiefs y Mahomes.
Mientras no sea
Que
San
me.
Francisco.
Los odio.
Sí.
Y no al equipo, sino a sus fans, que a veces
Los
son
fans,
muy
no, obvio,
intensos.
obvio,
Son muy
obvio.
intensos. Y mira que
Sí.
tengo varios amigos de ellos. Obviamente
No,
no los odio,
terribles.
simplemente a veces son chocantes.
No, y te enganchas, ¿no? De repente, ¿no?
No, y pues somos rivales, para que
Sí,
también son
obvio, obvio.
rivales, pues, o sea, es una rivalidad sana,
Entendible.
sana, sana,
Sí.
sí, sana siempre. Siempre le tienes que tirar unos pesitos a Mahomes mientras estén Mahomes, Reed y los Chiefs.
Sí.
Seguramente además ahora le llevarán por lo menos una arma
Un
más.
receptor más, sí.
Entonces, si tienes
Eso
al
está
mejor
brutal.
quarterback, tienes muy buenas chances de poder campeonar.
Sí.
Híjole, y de ahí, pues, ¿quién te gusta? O sea, varios soldados se cayeron.
Sí.
No lo sé, ¿eh? San
Los
Francisco, pues
Bills de repente.
traen un trabucote, pero se tienen que apurar San Francisco.
Si no se cierra
Y
la ventana, sí.
sí. Mi Baltimore, que siempre se cae, mi Lamar,
Sí.
pero tienen
Hubiera
buen
gustado que
equipo.
llegaran.
Sí,
¿Los Bills
hay
te gustan?
varios. Fíjate que yo siempre he visto bien a los Bills, pero no los veo a la par de los
Siempre un
demás.
escalón abajo.
Sí, algo les falta, no sé,
Sí.
algo les falta. Más aparte, creo que va a ser importante ver este offseason en lo particular. A mí me parece muy interesante, creo que hay mucho de dónde rascar y
Sí.
creo que va a ser muy interesante ver a los equipos fuertes qué hacen. Creo que hay varios por ahí, perros
Sí.
grandes, peces gordos que van a estar flotando, que donde caigan en equipos importantes son mensajes claros de que ese equipo quiere ser campeón. O sea,
Sí.
yo siempre lo he dicho, yo no sé por qué si no hicieron ese movimiento, pero por ejemplo, si Derrick Henry cae en Baltimore, imagínate lo
Ah,
que
sí.
podría hacer eso.
Sí.
Podría ser
No,
algo
sí.
muy, muy interesante y así, por decir tus movimientos, hay varios movimientos que pueden dar un mensaje claro y
Sí.
decir, este equipo va con todo.
A la gente que le gustan las apuestas, sigan el consejo de Charlie, ya les tiró unos cuantos candidatos para que le apuesten al campeón del Super Bowl. Mi Charlie, las últimas dos. Si hoy tuvieras al Charlie Guzmán, que apenas le dijeron, güey, ¿sabes qué? Pues vente a casa club, ¿sabes qué? Vas a ser seleccionado, ¿sabes qué? Te rompiste el peroné, eres campeón del mundo, vas a jugar Morelia, en Necaxa, vas a ser seleccionado, vas a enfrentar infinidad de jugadores con buena y mala calidad, dependiendo de la opinión de cada quien, obviamente. Si lo tuvieras de frente, Charlie, ¿qué le dirías?
Joder, creo que lo único que lo podría decir es vívelo al máximo y
Sí.
entrégalo todo. Porque creo que al final de cuentas la vida te da un giro tan rápido, la vida es tan, tan fugaz
Sí.
que como creo que es una canción o no sé quién dice que creo que al final solo los recuerdos quedan
Sí.
y es así. O sea, creo que al final simplemente te queda esa satisfacción de decir, lo di todo, para bien, para mal,
Sí.
lo di y lo viví todo al máximo. Y creo que al fin de cuentas es eso. Vívelo al máximo, entrégalo todo, lucha por los sueños que te va a tocar vivir muchas cosas muy chingonas.
Y de la mano con eso, mi Charlie, ¿qué consejo le darías a la gente que tiene un sueño? Futbolista, pintor, cantante, profesionista, lo que sea, ¿tú qué consejo le podrías dar?
Yo creo que lo único que puedes hacer es, si tienes un sueño, lucha por él. Como te digo, creo que al final todo se resume en tener esa tranquilidad de decir, por mí no quedó. O sea, yo lo dejé todo, lo busqué todo, entregué todo. Y la vida me ha enseñado que en la mayoría de casos el que lucha por lo que quiere lo consigue. Ya después, si no te llega, como te digo, es tener esa satisfacción de decir que no fue por ti.
Sí.
Yo creo que lo único que le podría decir a toda esa gente es lucha por el sueño que tengas, sea cual sea, por más raro, por más loco, déjalo todo, lucha por él y ahora sí que uno pone y Dios dispone, siempre lo he
De
dicho,
acuerdo.
y ojalá que a todos nos llegue, pero la única manera de poder descubrirlo es luchando por ello.
Chíngale rasta, hay que trabajar, nada cae de manera accidental. Mi Charlie, pendientes muchísimos más temas, y esto solamente
Sí.
nos hace, porque se fue 1 hora y media en fa, se fue en fa, en fa, en fa, estuvo muy, muy chingona, te agradezco, yo sé que futbolista ocupado, tienes ahí cosas que hacer, pero te agradezco que hayas venido a charlar un ratillo, digo, a pesar de que es 1 hora y media, se pasó muy, muy rápido, amigo, te lo agradezco. Y tienes tu espacio, estoy seguro de que nos veremos pronto. Te agradezco, de verdad eres una gran persona. Ojalá que la vida te siga recompensando con buenos momentos, mi hermano, y qué mejor también que con un Super Bowl para Arizona
Y
lo más pronto posible.
ojalá nos dé esa alegría y hermano, ya sabes que estamos aquí a la orden cada que quieras. Te agradezco la invitación y como te digo, el día que gustes, aquí estamos.
Mi Charlie, antes de terminar, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿En el equipo? ¿Dónde te pueden seguir para la gente que va en una piedra?
En Instagram estoy cGuzmán5. En Twitter ahora ex, Carl
Sí,
Guzmán
ahora ex.
5. Y bueno, esta temporada estamos acá en Estados Unidos, en el Monterey Bay FC. También por ahí nos podrán seguir. Y a veces hablamos de nuestro equipo Arizona en Rojo Cardenal.
Ahí para que también lo vayan a seguir, para que ya desempolven el podcast con el buen
Sí.
Oscar. Gente, pues sigan a Charlie, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y como siempre, esperen la segunda parte. Bye bye.